contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y bienvenidos a Contigo y en el puerto. De lunes a jueves, de 11 a 12, aquí en Radio Puerto. Conecta con nosotros en directo en el 107.8 de la frecuencia modulada o bien, si lo prefieres, de nuestra web radioporto.fm. En el control técnico, Daniel Borne. Muy buenos días, Dani. Y bueno, abrimos el programa de hoy, como siempre, con nuestro compañero Javier Ramírez, que hoy lo tenemos por Skype. No ha podido visitarme, pero bueno, estamos muy liados, ¿no, Javier?
Dios, buenos días, Mercedes. Estamos liados con la Semana Santa.
Bueno, Javier, buenos días. Bueno, toca lo que toca, ¿no? Hablaremos de Semana Santa.
Exactamente, hoy estamos ya en el Ecuador, digamos, más o menos, de la Semana Santa. Y bueno, hoy, la verdad que hoy es un día curioso, es la Semana Santa. Uh-huh. Miércoles Santo, nos preparamos ya para ese trío pascual de jueves, viernes, sábado y el domingo de resurrección. Y hoy es un día que me ha llamado la atención porque me vino el otro día de pasada y digo, anda, yo no sabía eso. Uh-huh. Hoy es el día del traidor.
Anda, ¿qué me dices?
Digo, hoy es el día del espía o del traidor, que se llama. Y yo, dice, espérate, yo me quedé un poco así pillado porque digo, ¿esto qué es? No sabía yo que Judas Iscariote tenía el día para él. Y es que hoy se lee la misa, normalmente, que de la misa de por la tarde, el evangelio en el que Judas confabula para traicionar a Jesús, para venderlo por 30 monedas de plata.
Las famosas 30 monedas de plata.
Exactamente. Entonces, a partir de ahí, pues, a este tradicionalmente, desde los primeros siglos, prácticamente, se le ha llamado el día del traidor.
Bueno, también eso de eres más falso que Judas, ha venido ahí.
Aquí en el pueblo se dice eres más falso que un Judas de plástico.
Pues ya es falso, eso ya.
Esto es falso. Y es que, bueno, yo siempre digo que las figuras y los personajes de los evangelios y sobre todo los personajes, el personaje central que es Jesucristo en estos días, tienen mucho que ver y cada uno tiene su función. Uh-huh. Si no fuese por Judas, no tendríamos esta celebración. Correcto. El Señor no hubiese sido vendido. Ya también dice el Señor en el evangelio, ¿no? Más le valdría a ese hombre no haber nacido, ¿eh? Porque los traidores a veces nos gustan mucho, ¿eh?
A mí nada, ¿eh?
No, a mí, bueno, yo creo que a nadie en este mundo le gusta que lo traicionen. Y la verdad es que cuando uno se siente traicionado es una sensación entre perplejidad, ¿verdad? Porque no sabes por qué. Y una sensación de frustración, de verte traicionado y no saber qué hacer. Y bueno, yo creo que esa es la sensación que también tendría el Señor en estos momentos, ¿vale? Porque tú imagínate que está comiendo y vamos a empezar celebrando esa comida, esa última cena, ¿verdad? Que lo haremos mañana, en el Jueves Santo, y el Señor comiendo con sus discípulos, que estaba celebrando, ¿sabes lo que estaba celebrando, no?
Cuéntame. La última cena.
Pero... para él era la última cena, pero esa cena la había repetido durante muchos años. Recordemos que el Señor murió con unos 33 años aproximadamente, ¿vale? Porque todo eso conlleva el cálculo de la fecha de su nacimiento, ¿no? Y esa cena durante 33 años la llevó a cabo todos los años.
Ajá.
¿Vale? Primero con Jesús con José y con María, allí en su casa en Nazaret, año tras año, que es la Pascua.
Ah, es verdad.
Estaba celebrando algo bueno. Fíjate, estaba con sus amigos, con sus 12 amigos, aparentemente 12 amigos.
Amigos hermanos, prácticamente.
Amigos hermanos, después de todo ese tiempo conviviendo y predicando y curando enfermos y ellos viendo los milagros. Estaba celebrando que el pueblo de Israel hace muchos años había sido liberado de la esclavitud del faraón, que ya lo estuvimos hablando la semana pasada, ¿verdad?
Yes.
Y eso lo estaba celebrando Jesús. Bueno, pues en medio de esa festividad, que los demás estarían festivos, ¿verdad? En esa Pascua, bebiendo, comiendo, Jesús estaba triste. Jesús estaba incómodo, porque cuando nos traicionan, cuando sabemos perfectamente que nos han traicionado y tenemos que encima hacer el paripé, uno no se sienta bien.
No.
La verdad que es un papel incomodísimo.
¿A ti te ha tocado alguna vez representarlo? Porque a mí sí, ¿eh?
A mí, no veas tú cuánto. Además, yo siempre digo que cuanto más público es el cargo, peor todavía. Porque sabes perfectamente que esas personas que tienen delante te están poniendo verde, te están traicionando, por así decirlo, ¿eh? Y muchos de los que están a lo mejor colaborando contigo, tú sabes que por detrás están haciendo totalmente lo contrario.
Correcto.
Un modo de traición. Y tú tienes que sonreírle, y tú tienes que hacer papel.
Pero además con esa paciencia de te estoy esperando, te estoy esperando.
Sí, sí.
Haz lo que te estoy esperando.
Venga, que ya sé lo que vas a hacer. Venga, que
hazlo ya y quítame ya más tiempo de sonreírte sin querer.
Exactamente. Muchas veces, a mí es cierto que yo soy de las personas que se le nota toda la cara. Yo lo que pienso, automáticamente mi cara hace así, se transforma y refleja lo que piensa. No puedo ocultar nada. Pero con el tiempo también uno va aprendiendo a ocultar, ¿vale?, esas cosillas. Y es que el Señor, él allí en esa cena, estaba con su discípulo, estaba junto a él el discípulo al que él amaba, ¿verdad?, que dice el Evangelio, estaba Pedro, estaba Santiago, estaba los hijos de Zebedeo, estaba todo el mundo, todo muy alegre. Y Jesús dice en un momento de la cena: hoy uno de vosotros me va a traicionar.
¿Seré yo?
Yo no sé la cara que se quedaría a los apóstoles. Porque en mitad de la cena, que el jefe suelte eso, como diciendo, no, que mucha sonrisa, pero que yo sé perfectamente quién está aquí sentado conmigo. Y fíjate que el Evangelio dice que Jesús, el discípulo amado, eso lo leímos ayer en la misa, hoy lo volveremos a leer, el discípulo amado, porque ahora todo el mundo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién va a ser tú? Te empiezan a acusar.
Seré
a su
yo, madre, seré yo.
Seré yo, señor, seré yo. ¿Verdad? Pues dice el discípulo amado que le pregunta, ¿quién es? Y dice, el que yo le dé el pan untado, ¿vale?, ese pan ácimo que comían durante la Pascua, a él, ese es. Y dice el Evangelio que cogió Jesús, untó el pan, se lo dio a Judas, y en ese momento, dice el Evangelio, el demonio entró en él. Digo, vamos, el demonio no, ya lo tenía metido. Lo que pasa es que fue el empujoncito que Jesús le dio. Mira, que es que ya sé, ¿no? Como cuando tú...
¿Qué te pilló?
Ya sabes perfectamente toda la trama de la traición, ya sabes lo que han dicho, lo que han hecho, y de pronto es así delante de ellos y le zampas la información, ¿no? Pues igual hizo Jesucristo con Judas. Le dijo, toma, anda, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y lo hizo. En ese momento salió y lo traicionó. Pues yo creo que tenemos que aprender a vivir con la traición. No sé por qué. Yo reflexionando, digo yo, tenemos que aprender a vivir con personas que hagamos lo que hagamos, sabemos que nos van a traicionar. Porque hay personas que no son fieles.
Correcto. Ni leales.
Ni leales, ¿eh? Yo siempre le digo a los matrimonios que tienen que cuidar la fidelidad.
Importante.
¿Eh?
Importantísimo.
Importantísimo. Porque además, cuidar la fidelidad quiere decir que casi no es vigilar, pero sí ver las señales que le están llevando a la otra persona a serte infiel. Porque muchas veces provocamos nosotros que nos traicionen, ¿eh? Sobre todo en el tema de política, a lo largo de la historia se han dado muchas traiciones, ¿verdad? La más famosa es la de Julio César. De su hijo Bruto, que vamos, que lo traicionó, no, que la apuñaló directamente.
Se lo cargó, vamos.
Directamente, ¿no? Y tantas y tantas traiciones.
¿De ahí vendrá lo de la puñalada por la espalda?
Yo que sí, la puñalada viene por ahí. Y además, fíjate que lo de Judas fue totalmente una puñalada trapera, porque era uno de los suyos. Y además dice el Evangelio que era el que llevaba la bolsa para los pobres. Y San Juan Evangelista dice, porque San Juan Evangelista era más joven y era más listo, parece ser, que dice, claro, de la bolsa se cogía a él el dinero. Judas ya robaba antes de vender al Señor.
O sea que aparte de traidor era un
Era
chorizo.
ladrón. Era ladrón. Pues a partir de esa traición de Judas, podemos celebrar nosotros la Semana Santa, el Triduo Pascual, ¿vale? Que este año, bueno, este año es un poquito a pasar por agua,
Qué
¿verdad?
lástima, ¿verdad?
Sí. Ayer salió allí en el puerto, creo, los cerillitos,
Sí,
la Cristiana
consiguieron.
Misericordia.
Sí, consiguieron.
Consiguieron salir. Yo siempre, esa es la única, una de las veces que recuerdo más de esa hermandad ha sido saliendo por la puerta, empezar a llover y volverse Cristo reculando para atrás de la que estaba
Qué
cayendo.
complicado, ¿eh?
Sí. Pero vamos, la misma puerta, la misma puerta. Y la verdad que es una Semana Santa pasada por agua, pero que podemos seguir viviendo los misterios de ese Señor, ¿no? Que ha venido pues a salvarnos y que ha sido capaz de aguantar la traición de un amigo, bueno, porque no fue el único, ¿eh?, que
No,
lo traicionó.
también a Miguel le negó.
Le digo, yo creo que yo siempre predico casi, suelto el mismo sketch el Viernes Santo, y digo que es el pecado de Pedro y el pecado de Judas es el mismo.
Yo creo que no. Siento por una vez decirte que no. Porque además, te voy a decir una cosa, no es lo mismo negarlo 3 veces en aquella época que negarlo hoy en día. ¿Sabes? Que allí te arriesgaba que te metieran unos latigazos y un no sé qué. Había que pensárselo,
Sí, bueno, ahí están los santos, los mártires, ¿verdad? Que
Sí.
por no negar a Cristo, por eso son santos. Pero Pedro en ese momento hizo exactamente, prácticamente lo mismo. Le negó, le traicionó, porque lo dejó solo.
Sí.
Pedro le siguió hasta, cuenta el Evangelio, que lo siguió hasta esa casa, y allí la gente, tú eres uno de ellos, le está diciendo. Tú estabas con él en el huerto, le dice otra. Y 3 veces, no, yo no conozco a ese hombre. No sé de qué me estás hablando. Además que el Evangelio lo dice muy claro. Yo no conozco a ese hombre.
Pero
Y
yo
Judas,
creo que fue más cobarde. El otro era un chorizo.
el otro de un
Y fue
chorizo
por
total.
dinero, o sea, uno lo hizo por dinero y el otro lo hizo un poco para salvar la vida, ¿no? O sea,
Al fin y al
yo creo
cabo,
que la balanza está un poquito, que está mal una cosa y la otra, pero no es lo mismo que te juegue la vida a que lo hagas por dinerito y...
pero Judas con el dinero quería salvar su vida. Dice el Evangelio que el que quiera salvar su vida la perderá. El que
Por
quiera
eso...
perder su vida por mí y por el Evangelio la encontrará. Judas con los 33. ¿Tú crees que Judas se iba a vivir mal con los 33, con las 30 monedas de plata?
No.
No. Estaba buscándose esto como el que se busca su futuro, robando, ¿verdad? Pues lo mismo. Judas quiere salvar su vida.
Bueno, quiere vivir mejor.
Quiere vivir mejor y Pedro quiere seguir viviendo.
Es diferente, ¿eh, Javier? Yo lo siento, pero...
Yo creo que para mí es lo mismo.
¿Sí?
Es rechazar a Jesús. Es más, Judas lo vende a través de un beso.
Sí, correcto.
Claro. Pedro, sin embargo, le dice en la cena, aunque todos te nieguen, yo jamás te negaré. Prácticamente es lo mismo. Es decir, no, si yo, porque Judas estaba con él. Judas hasta el último momento estaba con él. Y en el momento más concreto lo dejó.
Pues Javier, tenemos un minutito. No sé si quieres contarme algo más. Bueno, yo me lo estoy pasando bomba contigo hoy, ¿eh?
Sí,
Esto es como
estamos.
un salsa rosa, pero de personajes bíblicos.
No, simplemente terminar para que podamos celebrar la Pascua, que siempre varía de fecha, ¿verdad?
Sí.
Por el tema de la luna, y no celebramos tampoco la fecha igual que los ortodoxos ni los judíos. Y es que a pesar de las traiciones, a pesar de todo, Judas no pudo ver esa misericordia de Jesús. En la película de la Pasión hay una escena en que Jesús mira a
Total,
Judas.
sí.
Y Judas fue en el momento que sale huyendo y se ahorca. En la misma película de la Pasión, Jesús mira a Pedro Y Pedro, llorando amargamente, se dio cuenta del amor que Jesús le tenía. Pues nosotros también podemos vivir estos 3 días a través de esa misericordia, de comprender que aunque traicionemos, estamos salvados porque Él nos quiere, porque Él es el misterio de la resurrección.
Pues me ha parecido precioso. Javier, pues como siempre, encantada de tenerte aquí, aunque
Nada.
esta vez sea por Skype. Me
Venga.
gusta más tenerte aquí a mi verita. Pero bueno, que un beso enorme, que bueno, que tengas unos días de pasión brutales y que aparte de vivirla, también descanses un poquito y disfrutes.
Intentaremos descansar lo que me dejen las hermandades, aunque me van a dejar porque aquí está lloviendo a mares también.
¿Qué pueblo estás, Javier?
Ahora mismo estoy en Olvera.
En Olvera, ¿qué día nos recomiendas para ir en estos días que quedan de Semana Santa? ¿Alguna procesión especial?
Mañana salen los dos, el Nazareno que sale de madrugada y Veracruz que es el crucificado, que mañana tenemos dos hermandades. Y el Viernes Santo, por supuesto, el Santo Entierro que sale por la tarde, si Dios quiere. Y además aquí es peculiar, porque no, este año no salen de la parroquia, porque hay obras en la calle
Bueno, así
principal.
estamos todos.
Así que salen de sus casas de hermandad y es bastante peculiar esa salida.
Pues nada, en Olvera, si queréis por allí, veréis también a nuestro querido Javier, al padre Javier. Pues nada, a ver si nos vemos por Olvera. No, no
Sí.
te le digo yo que no.
Bueno, aquí hay buen aceite.
Muchísimas gracias, Javier. Un beso enorme.
Un beso, hasta luego.
Pues seguimos aquí en Radio Puerto. Especial Semana Santa. Hemos continuado con nuestros colaboradores y se les ha mandado esa misión Semana Santa, ¿no? Y bueno, pues ahora también vendrá nuestro querido Gargamel a ver si nos da esa maravillosa receta de las torrijas con leche condensada que yo estoy deseando. No sé si habéis comido ya alguna torrija. Yo he probado ya unas cuantas pero la leche condensada no la había probado jamás. Después tendremos a hermanos mayores de la hermandad espérate, porque no me acuerdo, del Olivo y del Beso de Judas, de la agrupación parroquial del Beso de Judas. Y también vamos a intentar conectar con nuestro querido compañero Juan de Mesa para que nos dé ese punto de vista de los costaleros, ¿no? Esa parte que se vive dentro, debajo del paso y que tanto nos apasiona y tanta tanta intriga nos tiene, ¿no? Pues seguramente Juan de Mesa nos relatará ese, porque además no salen uno, salen tropecientas hermandades. Y nada, pues me dice ya Dani que tenemos a mi querido Antonio Gargamel. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días, buenos días.
Bueno,
¿Qué tal?
aquí estoy esperando esa receta que llevo toda la semana esperándote y presumiendo. Digo, tenéis que escuchar la receta de Antonio de esas torrijas con leche condensada. Uy.
¿Las torrijas con leche condensada? Claro, claro que sí, ¿eh? Pues mira, aquí estoy ahora mismo en Vistahermosa.
A ver, ¿dónde está?
Vistahermosa.
¿Dónde estás tú?
Creo que se llama Narigoni,
En
puede ser.
Narigoni, Narigoni, bien se desayuna allí, en Narigoni.
Ahí, pues nada, aquí digo, voy a desayunar aquí.
De mi
Voy a
querido
desayunar aquí.
Pombo, de los Pombos.
Bueno, nada, aquí por derecho, pues en esta fiesta que tenemos, todo el mundo hacemos torrijas, ¿no? Torrijas. Pero yo, bueno, habrá más gente que la haga también, la hacemos con leche condensada también.
Qué rico.
¿Eso cómo va? ¿Eso cómo va? Bueno, primero que nada, cogemos la leche, para el que no haya hecho nunca torrijas, las torrijas, el pan. Hay que dejarlo o 2 días serenar en casa del pan del día anterior, comprar torrijas que vienen ya el pan de torrijas. Así
Más
que
cómodo, más
nada,
cómodo.
más cómodo es eso. Actualmente ya con lo que llevamos, compramos nuestro pan de torrilla, que hay muchos formatos, o pan brioche, que el pan brioche queda espectacular. Primero que nada, tenemos que coger un cazo, echar la leche y decimos infusionar. Calentamos un poco la leche con canela, le podemos echar también ramitas de vainilla, la piel del limón y la piel del naranja, se la echamos todo ahí.
Bien.
La dejamos 5 minutitos, cuando empiece a intuirse que a hervir, entonces le echamos leche condensada. Para 1 litro de leche, 250 mililitros de leche
O sea, que lo
condensada.
mezclamos todos juntos. Yo
Sí,
pensé
sí,
que
sí,
se lo
sí.
echabas por encima, fíjate lo que yo
No, no,
estaba
no, no.
imaginando.
No, no, hombre, se le puede echar,
No,
pero
no, no,
ya,
pero la receta es
lo
esta.
suyo es que coja la velocidad de la
Vale.
leche condensada. Al
Correcto.
litro, 250 gramos de leche
La
condensada.
latita
Eso, la latita de que tenemos de la lechera antigua, ¿no?
chiquitita. Que vamos,
La
qué
movemos
maravilla.
bastante y
Sí.
dejamos que se enfríe un poco la leche. La dejamos que se enfríe. Una vez que ya tenemos la leche fría, pues es lo de siempre que hacemos, pero vamos a repetirlo porque hay mucha gente que me llama. Y yo, cárgame, ¿cómo hacen las torrijas? Pues eso es. Con la leche ya fría, tenemos que meter, hundir las torrijas y dejarla por lo menos un minutito o dos, por lo menos. Que empape, como decía, que empape, decía este hombre, no el que empape el aceite. Pues aquí tiene que empapar todo, pues tiene que, porque hemos colado la leche, tiene que todos esos sabores de la naranja, del limón, de la canela, de la leche condensada, porque no le hemos aportado azúcar porque le hemos echado leche condensada.
Bueno, es que si ya le echa azúcar ya le puede morir.
Sería, es una bomba, ¿no? Pero bueno, así que la mojamos bien, escurrimos, la sacamos, escurrimos, importante, hay veces que a lo mejor pues la receta no se nos partirá el pan de brío. Puede pasar.
Vale.
Pues ya sabremos que no lo tenemos que dejar más tiempo empapado. Eso depende del pan, ¿no? ¿Sabes? Lo sacamos de la leche, batimos dos o tres huevos camperos buenos, lo pasamos por huevo y después, seguidamente, del tirón lo freímos a fuego lentito. Muy despacito. ¿Que no queremos aceite de oliva virgen extra? Pues ponemos, yo utilizo, por ejemplo, para freír un aceite de oliva, pero mucho más suave. O incluso girasol también lo puedes utilizar. Vuelta y vuelta, dos o tres minutitos por cada cara para que se vaya dorando un poquito la torrija. Y una vez que la sacamos, le quitamos el exceso de aceite con lo que ponemos el plato y dos o tres servilletitas, ¿no?
Y se escurre bien.
Que se escurra bien el aceite. Y ya viene otra polémica aquí.
A ver.
¿Qué le echamos a las torrijas, Mercedes?
Aquí le echa canela. ¿Canelita?
Azúcar y canela,
por ejemplo. Pues pasa que como tiene leche condensada, yo creo que le quitaría el azúcar. Solo le echaría canela, ¿no?
Mercedes le quitaría el azúcar.
Sí.
Por ejemplo, en mi casa y para mis amigos, yo mezclo el azúcar y la canela porque somos muy golosos. Le echaríamos... Es importante que el azúcar y la canela se le echemos en caliente para que se funda, porque eso va a crear como un almíbar.
¡Qué rico!
Va a crear el almíbar.
Claro.
Igual que la fresa, creamos el almíbar cuando le añadimos las... y va soltando ese caldito que sueltan la fresa en el bol.
¡Qué delicia!
Pues la torrija va soltando, pues entonces se va a absorber todo ese azúcar y canela, o canela solamente lo va a absorber. Esa es una opción. Otra opción, pues vamos a enmelarla. ¿Cómo las enmelamos? Para el que nunca haya enmelado ni pestiños, ni torrijas, ni nada.
Vamos, yo no había utilizado ni la palabra, enmelar.
No, enmelar. Bueno, hay que poner una sartén o un recipiente en el cual le echamos la miel. Aquí tenemos una magnífica piel del Parque de los Arcos Locales. Tenemos muchísima miel buena. Y a esa miel le añadimos agua.
El Prado del Rey, ¿eh?
La miel, por ejemplo, de Prado del Rey tiene mucha.
Que además
fama.
Tiene esa feria de la miel maravillosa. Ha sido hace unos meses.
Ha hecho unos meses, ha sido la del queso, si mal no recuerdo, ha sido la del queso. Y ahora hemos tenido Chef Sierra, que es un conjunto de guisos también de la sierra, para darle valor a la sierra y a los guisos.
Es que estás en todo. Perdona, termino la receta. Yo es que siempre me meto ahí.
Pues nada. Me estoy yendo a los guisos y ya me voy para el día 11 que empiezan los guisos en los patios también, del puerto.
Ah, ese lo tenemos pendiente, ¿eh?
Sí,
Antonio.
Sí, es hay que darle bombo y hay que ir allí también. Así que enmelamos. ¿Cómo enmelamos? Recipiente o sartén a fuego suave, muy suave, vitro, 2 o 3 solamente de puntuación y el gas al mínimo, y le añadimos un poco de agua. ¿Para qué le añadimos agua? Un poquito, para que la miel no esté tan densa y se nos pegue toda esa torrija.
Vale.
Entonces, la dejamos 2 minutitos, le damos la vuelta, incluso con una cucharita, le podemos echar miel por encima. Le echamos la miel por encima, 2 o 3 minutitos, y ya sacamos esa torrija. ¿Qué podemos hacer con esa torrija? También podemos hacer muchas cosas con esa torrija.
Cuidado, no me des idea. No me des idea.
Le podemos echar virutita de chocolate, ¿no?
Por ejemplo,
virutita de chocolate de colores.
También.
Un paso más, que yo la he hecho este fin de semana. La podemos introducir en chocolate.
¡Ostras!
Y quedaría, cuando se enfríe un poquito, ese chocolatito por fuera, crujiente, cruje. Y la torrija debe quedar súper suave por dentro de toda la leche, de la leche condensada.
¡Oh, qué rico, por favor!
Eso es ya. Lo que pasa es que, claro, que ya entramos en otra polémica.
Sí.
Eso no son torrijas, ¿no?
Eso no son torrijas.
Claro. También es verdad que nuestras madres, nuestras abuelas siempre han hecho torrija cuando sobraba pan.
Correcto.
Es importante. Y la palabra torrija, por ejemplo, si nos vamos a la parte de Cataluña, la parte mallorquina, la torrija, porque era, se le decía también pan de partera. Pan de partera. Ajá. Y yo digo, ¿por qué será pan de...? Me pregunté a un hombre mayor, pan de partera. ¿Por qué? Porque las mujeres que dan a luz un niño tienen que tomar alimentos muy fuertes. ¿Cuáles son unos alimentos bastante potentes? El azúcar, la miel y la leche.
Claro.
Entonces, ¿cómo te damos tantas cosas? Pues hacemos una torrija, ¿no?
Bueno.
Aunque torrija, Mercedes, tiene muchos nombres por aquí.
Bueno, aquí se dice tiene un torriazo.
Correcto, un torriazo. El otro día me hice yo una foto encima con la torrija, por eso digo, es que en Cádiz tiene un torriazo. Tiene un empanado, tiene un torriazo. Entonces, utilizamos con un nombre para 20 cosas.
Bueno, a mí lo que más me alucina del andaluz es una afirmación con tres negaciones, no ni nada. O sea, para mí es la palabra más increíble, o sea, la frase más increíble que pueda haber en el mundo. No ni nada, pan firmado, o sea, ¿eh?
Hombre, yo no sé, no ni nada. Aquí, no sé si en el puerto, en Rota, si hay alguna bar de restauración y restaurante que se llaman no ni nada.
¿No? Aquí no me suena, no me suena. Pero vamos.
En el puerto, en Rota sí, en Rota hay dos sitios, no ni nada.
Bueno, Antonio, tú sabes, el otro día de estos vídeos que te entran, no sé si por TikTok o por alguna venta, había, creo que era una chica americana, que con mucho humor y con mucho cariño, hay que decirlo, decía, ¿cómo le digo yo a un español que su torrija es como una tostada francesa?
¿Que
sus torrijas son como igual que una tostada francesa, de esa, el estilo es el mismo, digo, pero no
es
tiene nada que ver.
Es verdad. Precisamente, el otro día estuve por Sevilla y paré en un buen sitio que os animo si pasáis por Sevilla a desayunar y comer torrija y comer cosas francesas, total, la creme de la creme, en
sí,
la misma plazoleta, no sé si la conoce.
La conozco.
Y es un buen sitio, la verdad, que y te da el toque andaluz y te da el toque francés.
Esa
pero lo que tú dices es complicado, ¿eh? Complicado.
Eso te pega, eso lo dices públicamente y te dan un torrijazo, vamos.
Claro, te dan un torrijazo. Pero ahora entraríamos, estamos hablando de las torrijas, pero... Y la moda, que a mí no me gusta, ¿eh? Que me encanta. Cuando salimos de Andalucía, ahora que tú has hablado del pan con manteca, que te pongan la mantequilla ya, en otro sitio.
Bueno.
En el pan.
Mira,
es
más.
Una costumbre que no lo sé, porque aquí no...
Ah, vamos, que te la untan directamente, me dice.
Que te la untan directamente.
Ay, por Dios.
Muchos sitios, por ejemplo, en Madrid hay muchísimos sitios que te la untan. El pan, ya. Y digo yo, no sé, tú sabes, y te ponen el tomate. Y aquí estamos muy acostumbrados todavía en la reminiscencia que te pongan la grande lantarrina de mantequilla, que es lo que me gusta a mí. Yo sé que no se puede.
Pero bueno, como mínimo el vasitín ese colado de hecho, o la porción, por lo menos. Pero lo déjame mínimo, que yo me lo ponga como a mí me gusta y que nadie me sobe la tostada, vamos.
Eso. Pues mira, ahora que he hablado, como a mí me gusta, por eso las torrijas, como tienen un amplio, cada uno más o menos como le gusta a cada uno a la torrija. O sea, también importante, y en el puerto la he comido también, cuando hacemos a la leche le incorporamos Pedro Jiménez.
Bueno, eso es brutal.
Entraríamos en otro nivel de torrija, ¿no?
Otro nivel. Eso se llama nivel Dios.
Nivel Dios, para subir. Mira, el otro día, para subir, nivel Dios, estuve comiendo en el campero en Barbate.
Oh, qué mal sitio, Antonio, tú, qué penita me das, ¿eh?
Mira, me pusieron una torrija, pero al palo cortado. Entonces, digo, esto como es una torrija al palo cortado, os animo a que vayáis, os animo a que la hagáis. Al palo cortado.
Oh.
Impresionante, ¿eh? La torrija.
Oh. Yo he de decir que el otro día me comí una torrijita y la persona que estaba conmigo le puse una copita de palo cortado.
Oh. Palo cortado, otra historia. ¿Eh?
Además, de aquí del puerto bueno, de los que tienen grado y año, de esos buenos.
Los que tienen esos 30 años, ya dicen.
Oh.
¿Dónde?
Maravilla.
Y entonces, fue curioso porque... El metre de allí dice, vas a subir al cielo, Gargamel, con el palo cortado y con la torreja. Y digo, es verdad, hice el vídeo, digo, esto hay que subir al cielo. Increíble la complejidad que tienen los vinos. Y la complejidad no es que sea compleja hacer una torrija, pero tiene sus pasos también.
Sí, no, todo el mundo.
Yo abogo también una controversia de la torrija. Pero no me gusta mezclarla. Mira, me traen aquí una tartita de queso.
A ver, enséñamela. Ole, qué rico. Qué rico. Ahí, Antonio, esto no se hace.
Mira,
O se comparte, o se comparte o no se enseña. A ver, a ver, dale, dale, de para adentro.
No, me la voy a comer de tirón.
Vale, un bocadito y dime cómo está. A ver cómo está esa tartita de narigoní. A que está buena.
No lo había probado nunca, esta tartita.
Yo sí, te digo que está buenísima.
Esto está, yo te doy, esto me pediría un palé, lo que digo yo, ¿no?
Pues manda medio para acá, para el Radio Puerto, para Dani y para mí.
Mira que tenía cosas y él le he dicho, no, yo quiero una tarta de queso. Y dice, ¿solo? Digo, sí, solo la tarta de queso. Está de muerte, ¿eh? Animo, animo a todos los portuenses que vengan a este sitio, a este establecimiento, ¿eh?
Qué bueno. Qué rica. Antonio, ya, que estoy babeando.
Sí, lo voy a quitar, lo voy a quitar en medio.
Qué bueno, querido, pues te dejamos, que disfrutes de tu tarta, que disfrutes de la Semana Santa, que ya queda, ya estamos en el Ecuador, sí. Y nada, un besito grande, que eres muy grande y eres el mejor, y que nos vemos para la ruta de las tapas aquí en el Puerto Santa María.
Ahí me lo apunto.
Lo tienes pendiente.
Un beso grande. Hasta luego.
Beso enorme, adiós, guapo.
Hasta luego.
Pues nos vamos a publicidad y volvemos nada en unos minutitos con más actualidad de la Semana Santa portuense.
Contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez.
Fungo Race, la carrera de obstáculos más divertida de la Bahía de Cádiz. 7 kilómetros y más de 35 obstáculos de fuerza, resistencia, habilidad. ¿Te atreves a participar? Te aseguramos que te mancharás de barro y mucho. El próximo 14 de abril en el puerto de Santa María. Inscripciones en www.fungorace.com. Evento patrocinado por Diputación de Cádiz.
No es broma, la situación de los recursos hídricos en nuestra zona es preocupante. Hay que tomar ya cartas en el asunto. El reto es conseguir un 20% de ahorro en el consumo urbano. Cerrar el grifo en la ducha cuando nos estamos enjabonando ahorra unos 75 litros de agua. Ante la sequía, no cierre los ojos. Es un consejo de APENSA.
Carrera solidaria de la ONG Entre Culturas corre por una causa. El próximo domingo 21 de abril, en el Parque de los Toruños de Cádiz, miles de personas correrán por la educación de la infancia refugiada. Inscríbete ahora en correporunacausa.org.
Fungo Race, la carrera de obstáculos más divertida de la Bahía de Cádiz. 7 kilómetros y más de 35 obstáculos de fuerza, resistencia, habilidad. ¿Te atreves a participar? Te aseguramos que te mancharás de barro y mucho. El próximo 14 de abril en el puerto de Santa María. Inscripciones en www.fungorace.com. Evento patrocinado por Diputación de Cádiz.
Contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez.
Y la hermandad de la oración del huerto, conocida como El Olivo, y la más numerosa en hermanos, saldrá hoy a las 7:30, si el tiempo lo permite, que esperemos que sí, desde la Basílica de los Milagros. Hablamos con su hermana mayor, Ana María Ortega. Ana María, muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes, ¿qué tal?
Bueno, tienes que estar ahora mismo a tope, ¿no? Nervios a flor de piel, ultimando, sí, ¿no?
Sí, porque, claro, ahora mismo, digamos que la parte que nosotros tenemos que hacer, la tenemos hecha, pero el tiempo no lo podemos controlar, eso será lo que Dios quiera.
Ajá, bueno, seguro que quedan los partes meteorológicos, aunque no son fiables aquí, pero...
Bueno, eso mismo te iba a decir, que tenemos parte de todos los gustos. Si queremos salir, podemos mirar unos partes, si no queremos salir, podemos mirar otros. Entonces, no, bueno, será lo que Dios quiera, ya, ¿verdad? Es que no... Ahora mismo no me agobia ese tema. Ahora yo quiero disfrutar de todos los hermanos que vienen... Mucha gente que viene solo hoy porque por dificultades de la edad o de distancia vienen expresamente hoy. Entonces hoy es un día para disfrutar con los hermanos, una barbaridad. Y esta tarde pues será lo que Dios quiera.
Dios, nunca mejor dicho, lo que Dios quiera. Bueno, vosotros sois la hermandad con más hermanos, ¿no? ¿Cuántos hermanos tiene El Olivo?
Bueno, pues hermanos como tal, 1.200 y algo.
Guau. Wow.
1.200 y algo. Y en la calle, pues vienen a salir unos... Este año hemos sacado, me parece que son 670 papeletas o una cosa así.
Bueno, no está nada mal para ser Puerto Santa María, ¿eh? Bueno, yo sé que uno de los puntos estratégicos del Olivo es la Plaza de la Cárcel, ¿no? Pero, sí, sí. ¿Qué otros puntos tiene el portuense para ver o el visitante? Es decir, os recomiendo que vayáis aquí.
Hombre, la carrera oficial, bueno, la salida, si empezamos por tramos, sería la salida, que es muy bonita. Ajá. Luego también, pues eso, la carrera oficial. Luego estaría la parte de la Plaza de la Cárcel. Y ya yo, bueno, por, no sé, un poco por tradición familiar también y de la hermandad propiamente, siempre nos ha gustado mucho la calle Jesús, Jesús de los Milagros. Uh-huh. Pero un sitio también bonito, si quiere, yo que sé, alguien que, por ejemplo, que no conozca el puerto, o que la calle Palma. La calle Palma, que a los portuenses sí sabemos, es una calle estrechita. Y bueno, pues ahí también se ve muy bonita la cofradía, la verdad.
Es curioso.
Y ya porque, luego la recogida, claro.
Es curioso porque la calle La Palma, no sois la única hermandad que pasa. Y todos los que pasan por esa calle.
¿Mercedes?
Sí. ¿Me oyes, Ana María?
Ahora.
Ahora me escucha.
Ahora.
Y hablaba, decía que era curioso que todas las hermandades que pasan por la calle La Palma la ponen como un sitio también, como punto de interés, ¿no?
Claro, es que al ser tan estrechita, pues te permite más recogimiento. También, hombre, lo que es el paso en sí, pues, vamos a lo justo, se tiene que afinar mucho el paso. Y bueno, pues la verdad es que queda muy bonito, sí.
Uh-huh. Bueno, salís hoy a las 7:30, como os he dicho, ¿no? Desde la Basílica de los Milagros. ¿Hay algún cambio este año a destacar en los itinerarios? Porque este año ha habido un montón de cambios por todas partes.
No, vamos a ver, nosotros en principio vamos a seguir el itinerario que siempre hemos seguido los últimos años.
Vale.
Pero también es verdad, claro, también es verdad que, bueno, teniendo en cuenta las inclemencias del tiempo, bueno, pues a lo mejor sí que optamos como alguna otra por recortar algo. Uh-huh. La verdad es que ahora mismo, previsto ahora mismo, el de siempre.
El mismo recorrido de siempre, no ha habido ningún cambio.
El mismo de siempre, no, no.
Bueno, el Olivo es una hermandad además muy, muy popular, ¿no? Ser hermana mayor de una hermandad como esta tiene que ser una responsabilidad enorme, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. A mí, bueno, los que me conocen, los que han estado aquí conmigo siempre saben que me costó mucho trabajo decidirme, uh-huh. Porque toda la gente a mi alrededor decía, no, si tú eres la hermana mayor, yo decía, sí, sí, pero después yo tengo que dar el paso, yo tengo que firmar, y eso pesa, y la verdad es que sí que pesa, ¿eh? Pesa, pero bueno, también es un motivo de orgullo, siempre lo digo, por familia, ¿no?
Uh-huh, por tradición.
Mi padre fue hermano fundador. Ajá. Y claro, pues entonces eso fue lo que me hizo inclinarme a dar el paso.
Bueno.
Y asumí la responsabilidad como casi casi como una herencia.
Se tocó.
Claro, claro, es que esto somos una gran familia en realidad.
Ya.
Todos estamos en lo mismo y todos nos apoyamos. Entonces, bueno, pues ya está. Ahora me ha tocado a mí y dentro de 4 años y medio, le tocará a otro. Y también lo asumirá igual que yo, pues con alegría y con responsabilidad, porque, bueno, es lo que nos toca.
Sí, sobre todo en estos días con lluvia, la responsabilidad se multiplica por 100, ¿no? Porque hay que ver estos días,
sí.
Los pobres, bueno, hablamos de la borriquita, los pobres.
La borriquita,
que lo teníamos ayer, el hermano mayor, ¿no? Esa responsabilidad de salgo, me refugio, vuelvo a salir, tiene que ser tremendo.
Es complicado.
Ana María, te vamos a dejar porque sé que tienes que ir al Ángelus, sé que estás muy liada, sí, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, pero
no, por Dios, gracias a vosotros siempre.
No te vamos a molestar más y te dejamos, que tienes que estar hasta arriba hoy y vamos, no te queremos robar ni un minuto.
No, pero lo que te digo.
Dime.
No, muchísimas gracias a vosotros por llamarme y bueno, que estamos a vuestra disposición siempre para cualquier cosa que necesitéis y bueno, siempre digo lo mismo, que en lo que esté en nuestra mano, por favor, que contéis con nosotros.
Aquí está vuestra casa, Ana María, siempre.
Lo mismo, venga.
Venga, un beso. Continuamos
venga,
hablando.
Gracias.
A ti. Continuamos hablando de Semana Santa y bueno, a mí yo tenía muchas ganas de hablar con de la agrupación parroquial El Beso de Judas, ¿no? Que bueno, que cada año lucha por salir, son de estas nuevas que hay en el Puerto de Santa María y vamos a hablar con su hermana mayor, con Victoria Pacheco. Victoria, buenos días.
Buenos días. Ante todo, yo no soy la hermana mayor, ¿vale? Soy la secretaria.
Perdona, tenía mal la información. Disculpa.
Nada, no te preocupes, yo rectifico y ya está.
Nada, nada, la secretaria da igual. Nosotras conocemos, yo el beso de Judas lo conozco por ti, o sea, Victoria, el beso de Judas. Eres la cara visible y la cara popular del beso de Judas, hay que decirlo. Yo lo siento por el hermano mayor, pero para nosotros sí, es la no cara visible, ¿no? Victoria, bueno, tú ya tranquila, ¿no? Porque ya habéis podido salir, habéis podido hacer ese recorrido el sábado de pasión.
La verdad que sí, estamos... Dime.
¿Cuántos años lleváis ya con el beso de Judas?
Nosotros llevamos 10 años, nosotros empezamos en el 2013. Uh-huh. Un largo recorrido, pero bueno, ya está... en la parroquia, no en la suya, evidentemente, pero bueno, está en la parroquia, uh-huh, donde nos han cogido todo el párroco maravilloso y todas las hermandades que están allí. No tenemos problema con ninguna, entonces estamos muy bien.
Vale. Vosotros salís desde la Casa Hermandad, ¿no?
Nosotros este año sí hemos salido de la Casa Hermandad porque el obispo quería que el Cristo viniera a su barrio y evangelizara el barrio. Y así lo hemos hecho este año.
Muy bien, me encanta la idea de evangelizar el barrio.
Hemos tenido una semana al Señor en Besapié en la Casa Hermandad, uh-huh, de lunes a viernes y luego la salida el sábado.
Bueno, maravilloso, Victoria. ¿Qué perspectivas tenéis de convertiros ya en una hermandad? Porque ayer hablábamos con el prendimiento y me dijo que tardaron 25 años. No sé si es la esperanza que tenéis vosotros o veis que la cosa está más cercana.
Esperemos que no, pero bueno, que Dios, cuando Dios quiera. No, nosotros ya después de tanto esperar a esa agrupación parroquial y conseguirlo, ya nosotros ha sido un sueño. Ahora hay que luchar, claro, evidentemente, hay que seguir trabajando y luchar por ser hermandad. Pero no es una cosa que no, que digamos ahora sea para el año que viene. Hay que trabajar mucho y hay que hacer las cosas despacio y bien y trabajando. Ya
está. Que no os quita el sueño, vamos.
No, que sea cuando Dios quiera. El trabajar.
Trabajar.
El propósito de nosotros es trabajar y cada vez trabajar y hacer las cosas bien, no tomando cosas a la carrera para después tenerla que volver a quitar y hacer de nuevo. Nosotros vamos despacito, pero que se hagan para siempre, digamos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vosotros ahora mismo tenéis un paso, dos, cuéntame un poquito, ¿qué es lo...? ¿Qué forma vuestra?
Nosotros tenemos el Señor y la Virgen.
Vale.
Nosotros ahora mismo nos hemos metido en el proyecto de un paso de misterio. Vale. Es lo que tenemos ahora mismo para trabajar más en el paso de misterio y en el Judas. Ya ahí, según se vaya viendo y vaya saliendo cosas. Ahora mismo la Virgen la tenemos porque un señor sin su madre no podía estar. Pero la tenemos, ahora mismo vamos a centrarnos en el misterio.
Ajá. Cuando paséis a ser hermandad, me imagino que día sería el que os gustaría salir.
Es que tampoco, no lo hemos planeado.
No lo tenéis planteado siquiera. Vale. No, es que ayer, por ejemplo, el prendimiento me dice, ya era el último año que salían Viernes de Dolores. Y el Viernes de Dolores, y pasan el año que viene al Lunes Santo. Te lo pregunto por eso, porque como de ellos tenía la información, digo, bueno...
Evidentemente, ¿qué día? Sería el único día que queda una sola hermandad el Miércoles Santo.
Bueno, buen día, ¿no? Un día como hoy.
Si Dios quiere, el puerto, por lo mínimo dos hermandades diarias.
Bueno, no sé si tú lo sabes, vamos, yo me he enterado esta mañana porque nuestro compañero, el sacerdote Javier Ramírez, nos decía que hoy, miércoles, era el día del traidor.
Claro.
O sea, muy Judas. Sí.
Y sale el olivo, que también es en el Monte del Olivo, donde fue también en la escena del beso de Judas, ¿no? En el monte.
Bueno, buena hermandad como el olivo, ¿no? Para compartir día.
Pues sí. Aunque.
Bueno, algún punto así importante. Yo le he preguntado a todas las hermandades, ¿no? Y de hecho me lo estoy guardando para el año que viene para hacer ese itinerario. ¿Cuáles son los puntos más bonitos donde ver el beso de Judas?
Pues evidentemente aquí este año ha sido la salida. Uh-huh. Luego se han tirado, ha habido varias petaladas muy emotivas este año aquí en la barriada, de una hermana que ya no está con nosotros y su familia quería hacerle la petalada en homenaje a ella. Otra pétala de un hermano que colabora muchísimo con la agrupación. Son sitios muy clave que este año sí que se ha vivido momentos emotivos. Uh-huh. Otro momento muy bonito este año ha sido la calle de la pista de fútbol, donde lo han aportado las mujeres. Anda, de la agrupación.
¿Qué me dices?
Había tres cuadrillas, digamos, entre que lo han cargado solo las mujeres. Ajá. Y esa calle ha sido muy bonita. Y arropada por todos los costaleros que estaban cargando al señor.
Qué bonito.
Y hasta muy bonito. Y luego la plazoleta, que han cantado saeta y demás. Bueno. Y ya la recogida, que fue impresionante.
Bueno, me está haciendo babear. Me apetece pasar a unos días anteriores y haberlo podido ver. La barriada donde estáis vosotros es...
La barriada de Las Nieves.
Las Nieves. Bueno, pues desde aquí darle un saludo a la barriada de Las Nieves, que tiene este honor y esta suerte de tener allí el beso de Judas. Y como bien dice el párroco, hay que evangelizar a la barriada, ¿no?
Sí. Pues eso es lo que nos dejó dicho el obispo, vamos, y así se ha hecho.
Pues nada,
por lo menos lo hemos intentado hacer.
Y seguro que lo habéis hecho muy bien, porque además a tercos no hay quien os gane, ¿eh? Victoria, vosotros sois trabajadores y tercos y boom, 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 y conseguiréis lo que queréis siempre. Un beso enorme, Victoria.
Muchas gracias.
Menos mal que, bueno, qué suerte que habéis podido salir ya y que habéis tenido un buen día, no como las otras hermandades,
es que sí,
los pobres.
Es una pena que después de tanto trabajo y sacrificio no puedan salir a las calles.
Qué lástima, esa mezcla de sentimientos, de tristeza, ¿no? De impotencia.
Porque la hermandad se vive el día a día, no es solo el día de la salida. Pero el día de la salida, evidentemente, es el día con el que tú trabajas todo el año para poder salir.
Claro, claro. Bueno, pues un beso enorme, Victoria. Gracias por atendernos.
Y, muchas gracias.
Y nada, deseamos todos los triunfos del mundo. Y vuelvo a repetirte, gracias por llevarlo a la barriada de Las Nieves. Un beso.
Muchas gracias. Hasta luego.
Pues continuamos con más Semana Santa, y yo quería tener hoy a mi querido confiado, a mi Juan de Mesa, porque el otro día hablábamos del tema de los costaleros y nada, pues quién mejor que Juan de Mesa para hablarnos de ese papel tan importante. Querido Juan, buenos días.
Muy buenos días, Mercedes, ¿cómo estamos?
Bueno, qué alegría. Yo creo que es la primera vez que lo hacemos al revés. Estoy yo aquí, tú por teléfono.
Sí, es verdad, que normalmente no hemos entrado en teléfono nunca. Y bueno, siempre hay primeras veces, ¿no?
Sí. Es la primera vez que te entrevisto yo a ti, en vez de tú a mí.
Cuéntame.
Bueno, Juan, es que el otro día además me quedé con mal cuerpecito. Y es que hablábamos del tema de los costaleros. Y yo hablaba de los costaleros fuera del paso. Que no me gustaba que fueran camisetas, etcétera, ¿no? Pero nunca me metí con los de dentro. A mí eso ya me da igual, claro, cómo vayan dentro. Pero es verdad que fuera... La estética no es bonita. Y bueno, a mí me gustaría que, y como Juan me echó un poquito la bronca, digo, Juan, que no, que yo he hablado de los de dentro. Yo quiero que tú me hables del papel del costalero, ¿no?
Bueno, pues el papel del costalero tiene un papel muy, muy, muy importante, como bien sabemos, debajo de las cofradías, debajo de los titulares de nuestras cofradías, uh-huh, pero realmente es un trabajo desapercibido. O debe de ser desapercibido, es un trabajo que no se le debe de dar más importancia de la que verdaderamente tiene.
Correcto.
Y bueno, no somos protagonistas de nada, ¿no? Realmente no creo que dentro de la fe y la devoción que tenemos cada uno, también forma parte de un trabajo y una labor la que tenemos que hacer debajo de los pasos, porque si un paso va bien o un paso va mal, tenemos o un problema o una gran alegría. Es decir, nosotros podemos quitarle la devoción a la gente que está en la calle disfrutando de la cofradía, llevando el paso muy malamente, o si lo llevamos muy bien, podemos hacer llegar esa devoción y aumentar esa devoción por ese titular, bien sea Cristo o bien sea su madre, la Virgen, a los corazones de todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que la respuesta de qué papel tienen los costaleros dentro de una cofradía, pues debería de ser desapercibida, pero tenemos una gran labor y un gran trabajo, que es el de intentar de que lleguemos a todas esas personas que están viéndonos. Por eso sí que es cierto que de fardón para abajo, lo que pasa se queda ahí y podemos ir como queramos, ¿no?
Correcto.
Como tú decías, ¿no? En manga corta, vamos, en tiranta, creo no tiene ningún tipo de historia, ¿no? Más que la que hay, trabajar, trabajar y salir adelante. Es cierto que, como te decía, ¿no? Que el otro día decía que es que no me gusta verlo en tiranta, no me... Realmente la indumentaria del costalero se ha ido modificando a lo largo del tiempo porque ha habido muchas modas, no solamente la del propio costalero, sino también la de las propias hermandades, ¿no? Uh-huh. Yo creo que todas las hermandades han intentado de buscar ese filón con la camiseta de la hermandad, con el calcetín, incluso los pantalones, la sudadera, absolutamente todo, ¿no? Entonces yo creo que camisas también que se utilizan.
Sí.
Entonces yo creo que se ha buscado también darle más vuelta y más importancia a la que verdaderamente tiene. En el puerto normalmente es costumbre que el costalero lleve una indumentaria, pero es cierto que cuando salimos fuera, y yo que también estoy en Jerez, normalmente las hermandades no se meten ni en el color de las molías, ni absolutamente nada. Se te dice calzado negro y se entiende que tú debes de llevar calzado negro. Es decir, muy pocas o casi ninguna de las que yo he estado en las hermandades trabajando, casi ninguna me ha dicho el pantalón debe de ser tal. Evidentemente, uno que va a una cofradía de negro sabe más o menos que los colores son oscuros, pero no nos hemos metido en más cosas. Es decir, que por eso te digo que la importancia del costalero realmente la tiene el meterte debajo del paso, el ser lo más desapercibido posible, el trabajar con tus compañeros, el ser buena gente, el ser buen compañero y poco más, ¿no? Que no es poco más que no es poco, Mercedes.
No es poco. Juan, yo entiendo, en cada ciudad hay ciudades que cargan a hombros, otros que cargan el cuello. Explícame un poquito cómo las diferentes formas de cargar y cuál es la que se utiliza por aquí.
Pues mira, vamos a empezar en el puerto de Santa María.
Ah, vale.
En el puerto de Santa María hay dos métodos de carga. Uno es el costal, que es la que más predomina, y exclusivamente la manda de ayer, del Martes Santo, el Dolor y Sacrificio, tiene cargadores debajo del paso y es la única hermandad que a día de hoy, en 2024, sigue utilizando la molía. Lo que vemos fuera de las andas.
Juan, te he perdido. Juan, ¿estás por ahí? Ay, Juan. Vuelve, Juan. Vuelve, Juan. Sí, ahora sí, perfectamente.
De fuera de las andas lo que vemos son cargadores portando el paso a hombro, pero por dentro hay unas trabajaderas que están dispuestas de manera igual que las de los demás pasos, de manera horizontal, y se carga a molía.
Ajá.
Vestido de nazareno, con tu túnica de nazareno, revestido de nazareno, y lo mismo que veis fuera está dentro, pero sin el velillo. Imagínate, ¿no? Meterte también con un velillo ahí dentro de ese paso. Bueno, y en el puerto predomina el costal. Fuera tenemos, en Jerez tenemos también el mismo método de carga que en el puerto de Santa María en diferentes cofradías, como puede ser la del Cristo, como puede ser el Nazareno, Amor y Sacrificio, y después tenemos la molía y el costal. La molía, digamos que cuando se inventó en Jerez fue como una evolución del costal.
Ajá.
Pero claro, no tiene absolutamente nada que ver. Una molía es como, para que me entienda, como un yugo, ¿no? Esa forma que tiene así de abrazar el cuello y la parte del torso, del pecho.
Ajá.
Y el costal, pues como bien sabéis y habéis visto, pues no tiene nada que ver. Pero eso cuando se inventó en Jerez fue como una evolución del costal. Es cierto que reparte el peso por diferentes sitios, no solamente se hace a nivel cervical como el costal, sino que también pues juega un papel muy importante el pecho y los hombros. Y bueno, en Sanlúcar el desaparecido cincho, que era también como unas cuerdas de cuero, si no me equivoco, que iban amarradas a la zambrana y era una forma muy particular de llevar el paso. San Fernando se sigue en la almohada, que es como las trabajaderas en forma también horizontal, y una almohada amarrada en el palo y se sigue manteniendo. Y en Cádiz, como bien sabéis, pues los cargadores. Palos en zona, en parte vertical, se disponen los hombres en cuatro trabajaderas aproximadamente, repartidos por fuera con cuatro maniguetas, a paso de horquilla. Va marcando el son, el horquilla, y bueno, también tienen unas palabras muy distintas al resto de vocabulario cofrade normal, ¿no? El que trata el costal, pues ha mirado más para la zona de Sevilla, y bueno, Cádiz es especial en todo, ¿no? No podríamos tampoco compararlo con los hombres de Trono de Málaga, ni con ninguna otra cosa, ¿no? Yo creo que cada Semana Santa tiene su idiosincrasia, tiene su forma particular de verla, uh-huh. y yo creo que todo es respetable y, por supuesto, todo es bonito, ¿no?
Claro.
Cada uno llega más o llega menos, pero al fin y al cabo es la forma que tiene el hombre de y la mujer también, que hay cuadrilla femenina, de salir a la calle y de mostrarle al pueblo las devociones de cada ciudad y cada pueblo.
De hecho, ahora nos contaba Victoria que el beso de Judas lleva una cuadrilla de mujeres. Me ha llamado la atención, yo no lo sabía que había. Juan, ¿cuántas hermandades sale? Porque lo tuyo es increíble, esa pasión que tienes por la Semana Santa.
Bueno, de momento no hemos tocado palo, no hemos tocado pelo, como en el ámbito taurino se puede decir. No hemos salido todavía con ninguna, pero bueno, yo el lunes santo con mi hermandad de los afligidos, soy costalero del Señor. El martes santo, costalero de la Defensión, ayer en Jerez de la Frontera, que tampoco pudimos salir. El miércoles santo, que es hoy, si Dios quiere, pues vamos a intentar hacerlo con la Virgen de la Amargura de Jerez de la Frontera. Y ya esta madrugada no voy a poder salir de Nazareno en mi hermandad de la Macarena, pues bueno, mi reciente paternidad me impide un poquito el poder desplazarme y vivir como yo vivía la Semana Santa antes. Así que el jueves santo lo pasaré en el puerto Santa María viendo el Nazareno y la humildad. El viernes salgo de auxiliar en el equipo de Martín Gómez en la Virgen de la Soledad, que nos toca la banda de Maestro Dueña, también portuense.
Maravilloso.
Y bueno, y cerramos la semana con el Señor del Resucitado, nuestro Señor Jesucristo Resucitado, que soy cargador también suyo y costalero suyo, perdón, y bueno, soy hermano de la banda.
Bueno, increíble lo tuyo. Nos queda un poquito tiempo. Pero qué importante, hablabas de la banda de música de Maestro Dueña, qué importante es la banda de música. El otro día, yo tú sabes que no soy una experta en Semana Santa, me contaba el hermano mayor de La Borriquita, dice, y tocaron a paso de agua, para hacer que vayan más rápido, ¿no?, los costaleros.
Lo de la banda de San Juan, de Jerez de la Frontera, yo lo tuve que poner en mis redes sociales, felicitarle, porque bueno, hicieron... No solamente aguantaron como campeones el chaparrón, valga la redundancia, sino que también tuvieron la categoría de acompañar al Cristo, arroparlo en todo momento con sus sones. Ahí iba una marcha tras otra y es lo que hablo, ¿no? La Semana Santa tiene esa extensión de los pasos que es las bandas de música, que muchas veces se le presta muchísima atención, y a otras formaciones que no son tan llamativas, pues son las que hay que valorar verdaderamente, ¿no? Si hubiéramos hablado de que hubiera tocado X bandas de renombre...
Y Rosario, por ejemplo.
Si hubieran ido para su casa o hubieran tocado menos,
ya,
porque tienen otro tipo de pensamiento. Sin embargo, San Juan, que es una banda de calidad, tocó todos los momentos que el Señor tenía arriba con sus costaleros, todos los momentos fue acompañado, ¿no?, a ese Cristo de San Marcos, y yo creo que eso hay que alabarlo, ¿no? Que hayan formaciones musicales que no solamente se preocupen por su estado, lo que es una lluvia, los instrumentos y todo el patrimonio que también ponen las bandas en la calle, sino que estuvieron acompañando al Señor y arropándolo. Es que yo de verdad me emocioné, porque creo que poquitas veces podemos ver esa unión tan comprometida entre banda y cuadrilla de costaleros.
Pues ha sido un placer hablar contigo, compañero Juan. Te dejamos, que ya me está riñendo Dani, ya sabes cómo se pone. Un besito enorme, que me encanta saludarte.
Un beso.
Y que disfrutes tanto de la Semana Santa como de tu nuevo estado de papá. Que disfrutes mucho, que dentro de poco lo tendremos de costalero o de penitente o de lo que sea.
A ver si le gusta, ¿no?
Seguro que sí, con el padre que tiene. Un beso enorme, Juan. Nos quedamos sin tiempo, como siempre, en el control técnico, Daniel Borne. Muchísimas gracias, Dani. Mañana más actualidad de la Semana Santa Portuense a las 11, aquí en Radio Puerto. We'll be right back.